cuando define, digamos, la gobernadora el cambio de ministro, o sea, de ministra a ministro de Educación, bueno, la verdad es que nos sorprendimos un poco en principio, porque, bueno, el nuevo ministro de Educación, Pablo Núñez, en los últimos tiempos ya no estaba trabajando en educación, estaba cumpliendo la función de secretario de gobierno de la intendencia de Cipolletti, ¿no?
Claro.
Sin embargo, Pablo Núñez fue uno de los precursores de la reforma de la escuela secundaria en Río Negro, de la escuela secundaria rionegrina, que uh-huh. se llama ahora, ¿no? Las SRN. Uh-huh. Es una persona que viene de trabajar en educación, pero no lo estaba en los últimos tiempos. Son esos nombramientos que por ahí te sorprenden porque uno siempre piensa que van a nombrar a docentes que están trabajando en educación o en el interior del ministerio, ¿viste?
Claro, claro.
Bueno, eso no pasó, lo cual sorprendió doblemente, y de ahí vino la necesidad del Frente de Unidad Docente Provincial de hacer una carta, ¿no?, abierta para que también sea a la comunidad, ¿no?
Total,
esa es la idea.
Total.
No sea una cosa solo con el ministro o el futuro ministro en ese momento que la estábamos elaborando. Para ponerlo en situación, ¿no? Lo que pedimos ahí es que, digamos, se sienten a trabajar en relación a la realidad, ¿no? No a los números que les tira el Ministerio de Economía o el ministro de Gobierno, ¿no?
Claro.
Entonces decimos, bueno, somos todos docentes en ejercicio. Nosotros le contamos, señor ministro, que las cosas son así y que sobre esto es cómo hay que trabajar, o sobre lo que tiene. Básicamente, Luciana, lo que enumeramos en esa carta son las urgencias.
Claro, total.
Después de eso podríamos hacer una carta sobre cosas importantes que aún están sin resolver. Así que imagínate todo lo que hay para trabajar en ese ministerio.
Total, bueno, hablemos
y también
de...
También sí. Da cuenta de... digamos, cómo estamos permanentemente en, a ver, cómo decirlo, en alerta, porque muchas veces cuando empezamos en febrero, en marzo, con las paritarias y con las reuniones con el gobierno, y casi nunca logramos ponernos de acuerdo, muchas veces en los medios o en las comunidades dicen, los docentes ahora se acuerdan de reclamar, ¿por qué no lo hicieron antes? Estamos todo el año. Esto que vamos a charlar ahora en un ratito, uh-huh. todo el año lo estamos diciendo.
Sí, sí.
Ahora tenemos cambio de ministro, lo volvemos a decir.
Total. Bueno, y eso te iba a preguntar entonces, estas urgencias, ¿no? Las urgencias urgentes, porque hay muchas cosas todavía sin resolver. Es una cartera que, como decimos, como salud, ¿viste? Son carteras que esto, vienen reclamando cosas puntuales desde hace mucho tiempo, no son escuchadas. Pero bueno, esto, volvamos a refrescar esas urgencias urgentes, digamos, como para ver si Núñez atiende.
Mira, hay una cosa que para nosotros es clave, porque después de ahí se desprende todo lo demás. Y creo que en una charla que tuvimos anteriormente también lo habíamos hablado. Y es el aumento del presupuesto educativo en la provincia uh-huh. de Río Negro. Uh-huh. Lo mismo le pasa a la gente de salud, ¿eh? Lo mismo. Uh-huh. Vos podés pensar, escribir y largar la mejor reforma educativa del mundo, que si no le pones plata no puede funcionar. No hay manera de que una cosa tan enorme, tan monstruosa como es el área de educación, el sistema educativo, ¿no?, con la cantidad de estudiantes que tenemos, con la cantidad de docentes que tenemos, con la cantidad de edificios, con la cantidad de cargos que hay en el ministerio, uh-huh. con los cambios, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con informática, con tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo hace funcionar eso aceitadamente para que produzca calidad educativa si no le pones dinero? No hay modo, ¿entendés? Uh-huh. Es como si en tu casa quisieras comer bien, pero sin plata.
Claro.
Y no hay forma, digamos. Tenés que conseguir dinero de algún lado. Bueno, esto es igual. Yo no trato de tirarlo así simplemente, yo sé, porque soy maestra y se me sale
la explicación, sí. ¿no? No, es que está muy bien para entender, digamos, esto de más presupuesto, que es sumamente necesario. Que ¿A dónde lo destinamos? Digo, esto de mayor presupuesto. Porque también otra de las cosas que he escuchado por ahí es como, bueno, se pide más presupuesto, pero ¿eso a dónde va a parar? Bueno, ¿a dónde tendría que ir a parar?
Exacto. Mira, tendría que ir a parar, en principio, todo lo que es infraestructura escolar. Nosotros venimos diciendo desde febrero, las escuelas no están en condiciones, las escuelas no están en condiciones. Uh-huh. Claro, por ahí, ¿qué nos falta hacer? Y te digo por qué no lo podemos hacer nosotros. ¿Qué nos falta hacer? Hacer un largo listado de las escuelas que no están en condiciones. Pasa que, como a su vez estamos trabajando, no tenemos ese tiempo para destinado para ir a las escuelas y verificar, digo nosotros como Frente de Unidad Docente o como la FUCSI acá en Bariloche, ¿viste?
Sí.
Sí lo tienen las conducciones sindicales, por ejemplo. Yo hasta ahora no veo el listado ese público, porque de la forma en que el gobierno y las comunidades educativas, que serían las familias, los medios de comunicación, etcétera, reconozcan el deterioro de los edificios escolares, es si vos ves un largo listado. Porque es lógico, ¿entendés? Uh-huh. Porque a lo mejor justo a la escuela que va tu hija, está todo bien. Pero tenemos muchos edificios escolares en toda la provincia, muchos de ellos compartidos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Claro.
O sea, utilizados a full, al máximo. No resisten. De hecho, ya tenemos las escuelas sin calefacción, ya tenemos las calderas rotas, ya tenemos los caños congelados, claro. Ya no tenemos... ¿Entendés? Bueno, sí. Eso es falta de previsión, de planificación y de presupuesto. No tiene otro nombre. A ver, ¿qué quieren dibujar con eso? Entonces, lo primero que le decimos al ministro es, señor ministro, ponga guita en infraestructura escolar porque uh-huh. No se puede trabajar en pleno invierno en la Patagonia argentina si no tenemos calefacción.
Total.
¿Qué quieren, que volvamos los tachos dentro del aula? O sea, ¿qué hacemos? ¿Vamos todo para atrás? Uh-huh. El transporte escolar. Es fundamental que eso funcione, pero 100%. Los comedores escolares, que funcionen 100%. Bueno, antes de irse la ministra, no sabemos si fue la última patada en el traste o qué, uh-huh. Pero bueno, irregularidades en las compras, irregularidades en los pagos, y hablamos de millones, Luciana.
Sí, total.
No estábamos hablando que se escaparon 10.000 pesos.
Uh-huh.
Estamos hablando de 60 millones, 70 millones. O sea, es una locura. Entonces decimos, trabajemos sobre la realidad.
Uh-huh.
Esto es lo primero. Y cuando decimos en infraestructura escolar, también decimos en recursos. Vos decís, che, las maestras, córtenla con el pizarrón, con el cuadernito, con la fotocopia. Hoy todo el mundo anda con computadoras. Listo, estamos todos de acuerdo. ¿Qué computadoras?
Claro.
¿Quién pone las computadoras? Tenemos las computadoras de hace 10 años atrás, 12 años atrás. Todos sabemos que la tecnología se actualiza permanentemente. Y no tenemos el servicio de mantenimiento de eso. Y no tenemos los profes que ayuden con la tecnología de la información para que rinda, no para que hagas como si. Yo puedo tener durante 45 minutos a los pibes con la computadora ante la nariz y no implica nada.
Sí, total.
Tiene que estar en buen uso.
Uh-huh.
En los últimos programas, en las últimas aplicaciones, porque si no, no sirve tampoco.
Claro, el acompañamiento de la política pública también, ¿no? Porque tampoco sirve tirar una computadora y después no tener capacitación, no tener como todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, como sostenido en el tiempo, si no, no tiene impacto.
Vos pensás en algo tan básico, Luciana, como son los boletines.
Uh-huh.
O sea, no sé, momento emblemático en las vidas familiares, si los hay, la entrega de boletines.
Sí, total, ¿no? Sí, bueno, sí. Se está esperando, aparte, ansioso ese momento.
Bueno, sobre eso también se ha evolucionado un montón pedagógicamente en las escuelas, de cómo se entrega, de cómo se evalúa. Nosotros hace años que venimos haciendo capacitaciones y remirando ese momento de la evaluación para que sea cada vez más justo, ¿no? Para evaluar, bueno, la famosa palabra, las trayectorias, o sea, cómo ese estudiante ha ido haciendo el proceso de aprendizaje, por qué pudo, por qué no pudo, qué le uh-huh. falta, ¿no? Bueno, se evalúa junto con los estudiantes, en muchas escuelas también con las familias. Bueno, tú un avance sobre eso. Antes de irse la ministra, hacen un revuelo con ese boletín de entre gallos y medianoche,
uh-huh.
que nadie sabe qué quisieron hacer. Se dijeron, se contradijeron, bueno, no, vamos a seguir con el mismo boletín. Hoy mandaron una resolución del ministerio con una pequeña modificación que es, en lugar de evaluar cada 2 meses, se evalúa cada 3, trimestral. Pero ¿sabes qué? Mandaron una sola página, solo para el primer trimestre.
Claro.
¿Viste esa improvisación permanente? Bueno, esa improvisación permanente pega directamente en la calidad educativa.
Total, no es consensuado, ¿no? Esto también que leía que decía, bueno, resoluciones, bueno, de manera consensuada, ¿no? Para que pueda, que haya participación de gremios que representan las necesidades e inquietudes de los docentes, digo, como esto, este ida y vuelta que es necesario.
Porque siempre parece que solo hay cuatro iluminados que le dicen a 22.000 personas qué es lo que tienen que hacer, como que esas 22.000 personas nunca hubieran hecho un curso. Hoy tenemos dando clases en las aulas, docentes que han hecho postítulos, licenciaturas, en la Universidad de Río Negro, en la Universidad de Comahue, en el Instituto de Formación Docente Nacional. O sea, no tenés docentes improvisados adentro de las aulas.
Total.
O sea, vos no vas a tener un poco de humildad y de democracia a la hora de pensar cómo vas a hacer las modificaciones, ¿entendés? Es decir, ustedes cállense la boca y hagan esto. Un autoritarismo increíble. Eso perjudica de nuevo la calidad docente, porque se habla de la calidad educativa, se habla mucho de eso, pero no se dice cómo se llega hasta ahí. ¿Viste? No, porque la calidad educativa en Argentina, no, porque la calidad educativa en la provincia de Río Negro, no, porque la calidad educativa en la escuela secundaria rionegrina, un desastre. Tengo que decir con todo el dolor del alma que sí. Y este nuevo ministro que llega ahora viene de armar el proyecto de la escuela secundaria rionegrina.
Claro.
Entonces ahí le pedimos también que revisemos, que evaluemos esa escuela secundaria rionegrina. La única razón por la cual no funcionó es porque no le pusieron plata.
Bien.
Hicieron todo el andamiaje ideológico con lo mismo que tenían. Eso es imposible de sostener, pero imposible, ¿eh?
Adriana, bueno. ¿Y esta carta se la acercaron a Pablo Núñez o hay alguna instancia de diálogo que se abra después de esto? ¿Cómo estamos?
Mira, la verdad es que yo no sé si él va a abrir, no, o sea, nosotros no sabemos si él va a abrir o no una instancia de diálogo. Creemos sinceramente que no, por eso también la hicimos abierta.
Claro.
Sí, se la vamos a hacer llegar, pero bueno, vía internet, por supuesto, y posiblemente, bueno, dejándola en mesa de entrada en el Ministerio de Educación, ¿no? Pero instancias de acercamiento con los ministros de Educación es muy raro que los docentes de base lo tengan. En general, solo acceden hasta ahora, mi experiencia personal, hasta ahora solo acceden a las conducciones de los sindicatos, del sindicato, en este caso de la UNTER, que es una cuestión que nosotros también les achacamos, porque de golpe, ahora, en los últimos 15 días, parece que se despertaron de la larga siesta, digamos, que estaban durmiendo, porque empezaron a hacer reuniones y reuniones por nivel, y vos ves las conclusiones que van sacando, y son las mismas que venimos diciendo de hace 10 años atrás.
Claro.
O sea, ¿qué querés que te digan distinto los docentes si vos no pudiste, no tuviste la capacidad, no sé cómo será porque nunca fui conducción provincial, para sentarte en una mesa y poner punto por punto y exigir sobre eso? No alcanza con poner la palabra exigir en una nota o en un video. Cuando uno dice yo te exijo, inmediatamente hago un plan para que esa exigencia se cumpla. Porque si no, la palabra exigir puede durar 20 años, ¿entendés?
Total, total.
¿Por qué te digo esto? Porque tenemos como muchos puntos. ¿Sabes que nosotros en diciembre del año pasado pedíamos que las asambleas para ir a tomar cargo, o sea, para buscar trabajo, para decirlo en criollo, para que los maestros vayan a buscar trabajo, fueran presenciales, porque ya había caído la virtualidad?
Claro.
Estamos a 2 de junio, pasaron 7 meses y las asambleas siguen siendo virtuales, Luciana.
Total, claro.
Y eso, bueno, no sabes el caos que genera. Entonces vos decís, bueno, a ver, genera caos. ¿Y sabes por qué genera caos? Porque eso le implica al ministerio que quede en cargo sin cubrir y entonces no tienen que poner plata. Yo te lo digo así, lisa y llanamente.
Bien.
Cuando un pibe no tiene clase, cuando una escuela se queda sin 3 docentes porque 3 docentes se enfermaron, o se le enfermaron los hijos a los docentes, lo que fuere, son 3 cargos menos que pagan. Las asambleas virtuales son tan caóticas que terminan sin hacer esos nombramientos.
Clarísimo.
Plata que se ahorran. Clarísimo. No hay otra manera. Cuando vos lo haces presencial, no, porque tenés el docente ahí adelante tuyo. Yo quiero esa escuela, yo voy a tomar ese cargo, chimpún, firmo la planillita, me voy a la escuela a trabajar.
Total, Adriana. Sí. Bueno, ha quedado clarísimo entonces por dónde van los reclamos de les docentes. Muchísimas gracias por traerlo aquí a las audiencias de Con Agenda Propia. Y bueno, por supuesto que temática de educación, venimos tratándola aquí en la radio, le seguimos dando manija y importancia, porque bueno, es algo que no, nos preocupa y nos debería ocupar a todos. Así que bueno, agradecerte enormemente. Mira, por este contacto acá con la radio pública.
Antes de que un minuto te pido, sí, un minuto. Nosotros tenemos en la provincia de Río Negro una ley de educación espectacular que se construyó de manera democrática. Llevó mucho tiempo y se construyó con el aporte desde las escuelas. Por eso digo que es espectacular. En el artículo 2, o sea, cuando recién arranca la ley, dice que en la provincia de Río Negro la educación es un derecho social, es un bien público, que obliga al Estado provincial, junto con el nacional, a garantizar su ejercicio a todos los habitantes del territorio, uh-huh, sin discriminación, estableciendo como principio político el Estado democrático, que fija su accionar de acuerdo a la voluntad de las mayorías, respetando las minorías, y también un día tendríamos que hablar de esas minorías de la provincia de Río Negro en educación, uh-huh, garantizar la participación de las familias, de los docentes, de los estudiantes, en el diseño, en la planificación y la evaluación de la política educativa. ¿Por qué te digo esto y te pedí un minutito más? Porque uno los tendría que denunciar por incumplimiento de la ley. A eso voy yo. Estamos en esta situación, ¿entendés? El propio gobierno no está cumpliendo con la ley que elaboró la comunidad educativa de la provincia de Río Negro. No, claro, la está cumpliendo. Uh-huh. Y todavía no podemos derogar la moratoria que dice que los docentes son deudores a la hora de jubilarse en esta provincia. Uh-huh. Por eso, eso también se lo decimos al ministro. Y esto que te acabo de leer del artículo 2, también se lo decimos al ministro.
Total.
Ojalá no caiga en saco roto.